también se refirió a esta condena fue la defensora penal particular, abogada Manuela Arroyo, quien representa al dirigente mapuche.
En ese sentido, consideramos que este es un proceso que ya se está finalizando y que habla, ¿no?, también de la posibilidad de poder llegar a una sentencia que consideramos que debe ser lo más justa, que además debe reconocer el carácter de Huerquén, de mi representado, y esperamos, ¿no?, que se confirme su libertad.
El Huerquén de la comunidad tradicional de Temucuicui, que fue detenido en diciembre del año 2022 en un operativo de la PDI, fue acusado de liderar una organización que se dedicaba al hurto de madera en diversos predios forestales de la zona. La pena que recibirá el dirigente mapuche Mijael Carbone y las otras tres personas condenadas no puede superar los 5 años de presidio, y el tribunal deberá determinar si existen los antecedentes suficientes para que pueda cumplir en libertad. La audiencia de lectura de sentencia, donde se conocerá la pena que deberán cumplir las 4 personas condenadas, quedó fijada para el sábado a las 11:30 horas en el Tribunal de Garantía de Loncoche. En Temuco, Bio Bio, la radio.
En Bio Bio, la radio, investigamos
para que lo que tenga que salir a la luz, salga al aire.
En Radiograma, titulares. Es una presentación de Junto a Ats. Este marzo llega con puro buen trato. Vive marzo recargado de Volvo con tu nuevo EX30.
El gobierno ingresó la primera batería de urgencias legislativas.
Con discusión inmediata destacan el proyecto que tipifica como delito el ingreso clandestino al país, el de reforma a la gendarmería y el de inteligencia económica.
Un llamado a la unidad realizó el presidente José Antonio Kast para enfrentar la migración irregular tras visitar la construcción de zanjas en la frontera norte de Chile.
Hoy día esto es algo que distintas naciones están impulsando, no solamente nosotros. Entraban personas sin antecedentes, sin registros, personas que eran, como les decía, abusadas por el crimen organizado.
El titular de Hacienda, Jorge Quiroz, oficializó el recorte que deberían realizar todos los ministerios y que permitirá un ahorro cercano a los 4.000 millones de dólares.
Lo que no podemos hacer es mirar al techo, mirar al cielo y después decir, uy, mira la plata que gastamos. Tenemos que adelantarnos porque hay muchas necesidades sociales.
El Ejecutivo se reunió con senadores de oposición para allanar el camino en torno a eventuales modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles.
Creemos que Chile ha integrado un mecanismo de estabilización de precios que no puede ser ni eliminado.
Todavía se siga diciendo que se están calculando, están evaluando los mecanismos con los cuales se quiere mejorar.
La centroizquierda elevó las críticas contra el gobierno por intentar avanzar con una iniciativa que busca limitar el acceso a la gratuidad universitaria.
Pese a las promesas de campaña, las primeras medidas de gobierno dejan claro que sí habrá recortes sociales en gratuidad.
Aquí no se van a tocar derechos sociales actuales y eso es muy importante, que no se empiecen a hacer eslogan.
Esta jornada el Ministerio Público intentará ampliar los cargos de la trama bielorrusa contra la exministra de la Corte Suprema, Ángela Vivanco, y los abogados Mario Vargas y Eduardo Lagos.
Básicamente, dentro del desarrollo de la investigación se han ido detectando nuevos hechos que son constitutivos de cohecho y lavado de activos.
Sumar un nuevo soborno está dentro de lo esperado por la línea investigativa que incluso ha llevado a la Fiscalía hasta el día de hoy.
En una audiencia marcada por el choque de versiones entre la defensa de Manuel Guerra y el Ministerio Público, se desarrolló la 6ª jornada de formalización contra el ex persecutor.
Yo soy completamente inocente, reconozco que los mensajes los envié yo, pero esos mensajes no son constitutivos de delito.
Yo creo que lamentablemente hay un sesgo por parte del Ministerio Público al momento de analizar los antecedentes que ha reunido.
En un juicio abreviado, la justicia condenó al dirigente mapuche Mijael Carbone y otras 3 personas por robo de madera.
Él se encuentra acusado por los delitos de asociación ilícita, hurto de madera, dos delitos tributarios.
Esta mañana se desarrolla en Lyon, Francia, el tercer juicio contra el chileno Nicolás Cepeda, acusado del asesinato de Narume Kurosaki.
En mi opinión, al menos las razones por las cuales se anularon los dos juicios anteriores, en definitiva no van a afectar al fondo de lo que se decida.
El Ministerio de Seguridad Pública informó la detención de casi 3.000 personas prófugas de la justicia en tan solo 3 días.
Este operativo o esta especie de operativo lo vamos a seguir realizando. No vamos a parar. Es más, vamos a unir a más instituciones del Estado.
Grave se encuentra un hombre que fue golpeado y apuñalado cuando intentó rescatar a su hija de 2 años en una encerrona en Pudahuel.
Marzo, el temido regreso. No es fácil, todos andamos un poco estresados. Por eso y porque es indispensable, únete a la campaña de la H. Aquí, puro buen trato. Si ponemos de nuestra parte con pequeñas acciones, seremos capaces de construir espacios más sanos y seguros. No subamos el tono, sin pelambres ni ofensas. Bienvenido marzo, bienvenido el buen trato. H, vive el cuidado. Las mutualidades de empleadores son fiscalizadas por la Superintendencia de Seguridad Social. www.suceso.cl.
Marzo recargado de Volvo. Obtén nuestro X30, el auto 100% eléctrico más vendido de Chile, por solo 29.900.000 pesos. Unidades limitadas, solo por marzo y en todo Chile. Descúbrelo en volvohomestore.cl o en nuestras sucursales Volvo.
Información confiable y veraz. Bio Bio, la radio. La verdad no se promete, se cuenta.
Cámbiate a la nueva red fibra de Claro, la más grande de Arica Punta Arenas. Contrata Internet Fibra 600 a solo 14.990 pesos al mes por 12 meses. Precio normal 21.990 pesos. Claro, por ti cada día mejor.
Oferta válida hasta el 31 de marzo de 2026. Infórmate previamente de las condiciones técnicas y comerciales y de la ley 21.046 en clarochile.cl.
Con la nueva banca preferencial de BCI, donde hay un destino preferido, hay un viaje preferido. Entra a viajes.bci.cl y compra hasta en 24 cuotas sin interés. Aprovecha descuentos en cupones para equipaje adicional y traslado al aeropuerto. Y además, acumula el triple de cashback en todas tus compras. ¿Te sumas? Cada de 0,77% calculado bajo un monto de compra de 1.000.000 de pesos en 24 cuotas. Costo total del crédito, 1.008.000 pesos. Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
¡Qué heavy que ya estemos un cuarto medio!
Cierto, ayer preocupados porque se nos quedaba la cartulina y ahora es La Paz.
Mi mamá ya me preguntó qué voy a estudiar 2 veces hoy. Pero en serio, ¿qué vas a hacer para prepararte?
Yo estuve viendo el Preu Pedro de Valdivia.
En el Preu Universitario Pedro de Valdivia te acompañamos con una sólida preparación académica y apoyo constante para que alcances el puntaje que necesitas.
No sé de dónde salió esa voz, pero entonces, ¿no estamos solo en esto?
Para nada, matricúlate hoy en Preu Universitario Pedro de Valdivia. Asegura tu cupo y alcanza tu Prime.
El mejor combustible es aquel que nos mueve a llegar hasta el fin del mundo, porque está en cada uno, en cada lugar. Está en la gente que impulsa a Chile, en sus sueños, sus historias, su camino. Es por ese combustible que estamos y estaremos ahí. COPEC, con máximo estándar de calidad Top Tier Plus. En COPEC, tú eres el combustible que nos mueve.
Descubre el nuevo Clorox, inspirado en Poet. Disfruta de una limpieza profunda con deliciosas fragancias. El poder de limpieza del cloro. Clorox, inspirado en las fragancias más deliciosas de Poet. Llegó el momento de descubrirlo. La limpieza profunda con un aroma inigualable. Nuevo Clorox, inspirado en Poet. Pruébalo. Sigue las instrucciones de uso.
Hola, papá, ¿puedo invitar a Jorge?
Sí, obvio.
¿Y a la Sofi?
Dale.
¿Y al Benja? ¿Y a Felipe? ¿Y a...?
Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y D90. Espacio, seguridad y capacidad para todo lo que viene. Pruébalas hoy en nuestras sucursales. Descubre más en maxus.cl.
Estar informado
es un derecho irrenunciable.
Radiograma.
Siete de la mañana, 9 minutos.
Seguimos revisando noticias. El gobierno descartó que entre los requerimientos de Hyundai estuviera un aumento de plazo para terminar el puente Chacao. Esto tras una reunión entre altos ejecutivos de la firma coreana y el ministro de Obras Públicas.
Lo que sí se solicitó fue un cambio en las remesas de recursos del Estado para evitar una insolvencia de la empresa. Tiene más detalles Cristian Valdebenito, de Radio Bio Bio en Puerto Montt.
Fue una reunión entre altos representantes de las partes. Por el lado de Hyundai, su director ejecutivo, CEO, y en la contraparte, el ministro de Obras Públicas, recién asumido. Fue una instancia para conocer el estado actual de la mega obra del Puente Chacao, pero también discutir los nudos críticos que se están considerando para destrabarlos en conjunto y darle continuidad. En un principio, poca información, que se redujo a un acuerdo para fortalecer los estándares de seguridad y las visitas de seguimiento y supervisión, con la voz de los protagonistas, como el ministro Martín Arrau, enviado por el propio MOB.
Un proyecto emblemático muy importante para el Ministerio de Obras Públicas, donde efectivamente hay desafíos que abordar, y así lo hemos hecho en esta reunión, tomando algunos compromisos para dar pronta respuesta y seguir avanzando con esa obra tan emblemática para conectar Chile. Obras de Estado como esta que trascienden los gobiernos y que, por cierto, son muy importantes y relevantes para el Ministerio de Obras Públicas.
Y con palabras al cierre del CEO de Hyundai, Lim Lago.
Hemos tenido una reunión muy productiva con el Ministerio de Obras Públicas y vamos a hacer que este sea un proyecto emblemático para todo Chile.
Y fue en este contexto que surgieron versiones que hablaban de un requerimiento de ampliación de plazo, lo que descartó en conversación con la radio el delegado presidencial regional Cristian Palma, enfatizando en que sí se conversó sobre una optimización del sistema de pagos.
Se abordó esta solicitud presentada por Hyundai, que la solicitó en mayo del 2025 y que a la fecha no había tenido una respuesta formal por parte del ministerio, así que lo está abordando el ministerio actual para que esta reprogramación de pago permita la sostenibilidad financiera de la empresa. Y recalco que esta reprogramación de ninguna manera tendría que afectar ni abordar los plazos de la obra.
De hecho, agregó la autoridad de los lagos, hubo una manifestación explícita de mantener el itinerario de construcción del puente Chacao, conversándose además temas como el modelo operacional, ir proyectando la mantención del viaducto dado a las condiciones de tiempo de la zona y el avance de la construcción de los accesos norte y sur. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
7:12.
Y una dura respuesta tuvo el ministro de Vivienda, Iván Poduje, contra el diputado del PPD, José Montalva, quien cuestionó el oficio 193 que restringe tomar decisiones administrativas en el Servio desde Arica a Punta Arenas. Rodrigo Aguilera, desde Radio Bio Bio en Temuco, nos cuenta.
La polémica que enfrenta en declaraciones cruzadas al ministro de Vivienda, Iván Poduje, con el diputado del PPD, José Montalva, se relaciona con el oficio 193, donde se instruye a las seremis de vivienda y también a los directores del Servio abstenerse de realizar algunos actos administrativos. Además, aquellos que sí se pueden realizar para darle continuidad al servicio se tienen que informar previamente a la Subsecretaría de Vivienda y Urbanismo. Eso fue lo que cuestionó el diputado Montalva, pero el ministro ha señalado que se hizo con un propósito político que generó confusión y alarma en los comités de vivienda y tuvo una dura respuesta contra el parlamentario. Escuchemos lo que dijo el ministro Poduje.
Con su oficio mentiroso logró que las familias de los comités se asustaran en todo el país. El oficio que nosotros hemos sacado como Servio lo que busca es parar que su gobierno no siga amarrando operadores políticos. Y usted lo que ha hecho es decir que era un oficio para parar los subsidios. Nosotros vamos a tomar medidas para no tener más operadores políticos y vamos a revertir eso que usted usó políticamente para asustar a personas como la señora Aurora, que tuvo que viajar de la isla horas, solamente para que yo le dijera que era mentira lo que usted había dicho.
El parlamentario se volvió a referir al tema. Indicó que él no inventó lo que está en el texto del oficio ordinario 193, sino que precisamente es lo que dice en esta instrucción desde Arica hasta Punta Arenas. Y que si hay una corrección, dijo, el ministro lo tiene que hacer por escrito.
El ministro Poduje está tratando de tapar con agresividad política un problema técnico. El oficio existe, su reacción es amplia, ambigua y sin plazo definido. Yo no inventé el texto, lo leí. Si el ministro hoy dice que no afecta subsidios ni trámites sensibles para los comités de vivienda, entonces que lo corrija por escrito.
El ministro Poduje indicó que este oficio solo pretende normalizar el funcionamiento del servicio y paralizar algunas decisiones que se estaban tomando por autoridades nombradas en el anterior gobierno, que esto se va a cambiar con un nuevo oficio el próximo día lunes. En Temuco, Bio Bio, la radio.
Radio Bio Bio Concepción, un atropellado en el Cruz Siguiera, un taxi Hugo, una persona, están los equipos de emergencia.
Te escuchamos, tu información es importante.
Radiograma.
Siete de la mañana, 15 minutos.
Bien, agradecemos entonces a aquel auditor que nos envía esta información de un hecho ocurrido hace pocos minutos. Esto es la comuna de Talcahuano, la región del Biobío, y seguimos justamente en esta región porque $400 millones se costará la reconstrucción por los incendios forestales justamente en el Biobío.
El ministro de Vivienda, Iván Poduje, presentó el plan maestro de las obras que consideran cambiar el plano actual de las zonas incendiadas. Pola Artur, desde Radio Bio Bio en Concepción, tiene la información.
Las pérdidas materiales en las zonas urbanas con el paso de los incendios forestales ascienden a los $500 millones, lo que es equivalente a construir el metro en el Gran Concepción. El plan maestro presentado por el ministro de Vivienda, Iván Poduje, tendrá un costo de $400 millones y consta de la construcción de viviendas en definitivas, la modificación del plano de las localidades con la creación de áreas verdes, una nueva carretera de acceso desde Concepción a Tomé y medidas para evitar una nueva catástrofe. Los fondos deberán ser aprobados en el proyecto de ley de reconstrucción, así señaló el ministro Iván Poduje.
La reconstrucción tiene un costo de $400 mil millones y esos son recursos que no tenemos hoy día y que se tienen que financiar mediante un proyecto especial para crear un fondo especial de la reconstrucción, y ese proyecto fue anunciado por el ministro de Hacienda junto al presidente de la República.
El alcalde de Penco, Rodrigo Vera, celebró el cambio que tendrá la zona.
Estoy de acuerdo, claramente la modernización de la reconstrucción tiene que ser el tejido social, tiene que ser las vías de acceso, planes de mitigación, planes de inundación, y claramente una comuna como Penco no puede tener solo una vía de conectividad como es la 150, por eso la ruta Andalien es una vía alternativa a través de Conmito, y sobre todo los sectores afectados de Río de Chile, Geo Chile y Villa Miramar exigen más vías de conectividad y sobre todo vías de emergencia.
Las medidas para evitar que un incendio forestal cruce a las zonas urbanas tendrán un costo de casi $100 mil millones, las que serán obras especializadas, así comentó el gobernador regional Sergio Yacamán.
En torno a los $80 mil millones, $100 mil millones, para evitar que los lugares que son afectados por incendios vuelvan a pasar, de que este incendio de la periferia pase a ser un incendio de vivienda. Para eso se requieren obras especializadas, es lo que ha planteado el equipo de la Universidad del Bío Bío.
En el paso del sistema frontal, 22 viviendas fueron afectadas este fin de semana y deberán ser relocalizadas, por lo que el ministro Iván Poduje instruyó al Serviu trabajar en la construcción de muros de contención.
Siete de la mañana, 18 minutos.
Y el corte de la ruta Ensenada-Petrohue en Puerto Varas y una remoción en masa en Cochamó son parte de las consecuencias que deja el sistema frontal que ha afectado la región de Los Lagos. Tiene más detalles desde Radio Bio Bio en Puerto Montt, Damaris Ubiabre.
Lluvia intermitente, pero intensa en cortos periodos, son los que han marcado el sistema frontal que afecta a toda la región de Los Lagos y que obligó a la suspensión de clases en los colegios Puerto Montt y Patagonia College en la capital regional. Y es que se ha cumplido el pronóstico esperado para estos días y que se establecieron previamente en las reuniones de gestión de riesgos, lo que mantiene las alertas y, por tanto, el monitoreo, enfatizó en conversación con la radio el director regional de Senapred, Michio Riquelme.
nos encontramos enfrentando como región un segundo evento meteorológico, el cual posee características asociadas a vientos con tormentas eléctricas y también con la posibilidad de nubes tornádicas, al igual esto que ha traído precipitaciones en distintos puntos de la región, inclusive teniendo en algunos sectores también caída de granizo.
Otras incidencias registradas en la zona son la remoción en masa en el kilómetro 56 de la ruta entre Cochamó y Puelo, tránsito que se mantiene habilitado pero con banderillero y precaución, el colapso de una alcantarilla y el cierre del puente El Molino en Purranque, además de una nueva incidencia con corte de camino en la ruta Ensenada-Petrohue en Puerto Varas. Con todo, el monitoreo se mantendrá permanente con la preparación de contingente del Regimiento Sangra ante las necesidades de evacuaciones. En Puerto Montt, Bio Bio, la radio.
De la mañana, 20 minutos.
Y en otras zonas del país, en medio de un frente marcado por precipitaciones intensas y también el anuncio de viento de moderados a fuertes, en la zona de Purranque buscan evitar el aislamiento de varias localidades por la crecida de un río que destruyó una vía alternativa junto a obras de reconstrucción de un puente. Eduardo Palacios, desde Radio Bio Bio Osorno, nos cuenta más.
La contingencia ocurre en el puente El Molino, 38 kilómetros hacia la costa de Purranque, donde la tarea es encauzar un curso que desbordó por la crecida del río Manquimapu, afectando un área donde se construye un puente, obra que tiene un bypass. Sin embargo, el encargado de seguridad pública y emergencia del municipio de Purranque, Felipe Álvarez, ha confirmado de que se debió cerrar definitivamente el desplazamiento por este lugar. La preocupación también apunta a la comunidad de la escuela Huayusca, a propósito de cortes de las rutas suscitadas por esta emergencia climática.
Ya estamos viendo también el tema de la escuela de Huayusca, se tienen que tomar vías alternativas que son por el sector de Las Bozas. Estamos hablando que es una de las rutas estructurantes, ¿cierto?, de nuestra comuna, que termina en el sector de San Pedro, así que son varios los sectores que se verían complicados.
En las últimas horas, desde Meteorología han confirmado que han precipitado 26,4 milímetros en la zona, en un cuadro meteorológico normal para la fecha, pero que asociado a frentes en tránsito por la zona sur, se traducen en eventos de intensa lluvia, de acuerdo a lo indicado por el meteorólogo Boris Salinas del Centro Regional Sur.
Tenemos vigente un aviso meteorológico por probables tormentas eléctricas y también por el posible desarrollo de nubes convectivas. Los vientos que vienen asociados a esta condición podrían estar generando nubosidad de alto desarrollo y en este sentido estamos con las probables tormentas eléctricas, que es un indicador, y además hay un aumento en la cantidad de precipitaciones.
El frente estará marcado por lluvias a ratos intensas, viento moderado fuerte y también se asocian a tormentas eléctricas. En Osorno, Bio Bio, la radio.
Y un rayo cayó cerca de una escuela en la comuna de Corral durante la tormenta eléctrica que se registró este lunes en medio del sistema frontal que afectó la región de Los Ríos, el cual ha provocado la inundación en calles y viviendas, suspensión de conectividad marítima y caída de ramas. La información la conocemos con Nicolás Silva desde Radio Bio Bio en Valdivia.
Intensos vientos y precipitaciones afectaron este lunes a Los Ríos en medio del sistema frontal presente en la zona sur del país. El temporal estuvo acompañado de tormentas eléctricas que provocaron la caída de un rayo en la Escuela San Carlos de Corral. Así lo confirmó el director regional de SENAPRED, Daniel Eprecht, señalando que se produjo una sobrecarga eléctrica que obligó a evacuar a los estudiantes y trabajadores del establecimiento educacional.
Esto ocurrió en la Escuela San Carlos, esto en la comuna de Corral, donde un rayo cayó en la cercanía de este establecimiento educacional y provocó la sobrecarga eléctrica también de este establecimiento. Ahí se evacuaron un total de 14 alumnos y también el personal que trabaja ahí también en ese establecimiento.
Según EPREG, la escuela de la Aguada también tuvo que suspender su jornada escolar por filtraciones en distintos puntos del establecimiento, obligando a evacuar a 154 personas entre alumnos y funcionarios. La autoridad detalló que 3 viviendas en Valdivia resultaron inundadas, evaluándose la cantidad de damnificados por esta situación. A eso se suman varias calles de la ciudad que se encuentran con acumulación de agua por las intensas precipitaciones, lo que está siendo atendido por personal municipal. También se ha registrado reportado la caída de árboles en otras comunas como El Lanco, Panguipulli o Máfil, pero que hasta el momento no ha generado grandes consecuencias. Por último, el director regional de Senapred detalló que solo este lunes cayeron más de 50 milímetros de agua en las comunas de Valdivia y Corral. En la región de Los Ríos, Bio Bio, la radio.
Desde cualquier punto de Chile.
Información independiente. En Radiograma, el pronóstico del tiempo. 7 de la mañana, 24 minutos.
Y comenzamos la revisión del tiempo en la región metropolitana para este martes 17 de marzo. En Santiago se espera una máxima de 29 grados, presencia de algunas nubes durante la mañana y totalmente despejado por la tarde. A esta hora en Santiago hay cerca de 16 grados, mientras que en Rancagua le contamos que la máxima llegará a los 24 grados, nubosidad parcial por la mañana, totalmente despejado por la tarde, al igual que los próximos dos días allí en Rancagua. En Talca, en tanto, le contamos que la máxima para hoy llegará a los 24 grados. Gran parte del día estará con nubosidad parcial, mientras que en Chillán, región de Ñuble, para esta mañana se espera que esté nublado con algunos chubascos débiles. Por la tarde, nubosidad parcial. La máxima en Chillán para hoy será de 21 grados.
También revisamos algunas zonas de la región del Biobío. En Concepción, por ejemplo, se espera una máxima de 20 grados. En la mañana, nublado, y en la tarde, algo de nubosidad parcial. En Los Ángeles, bastante similar el panorama. Cielo nublado, nubes en la tarde. Se despeja a ratos, 23 grados como máxima. Y en Lebu, 19 es la temperatura máxima para hoy, con nubes prácticamente todo el día.
Le contamos ahora que en Temuco, en la Araucanía, a esta hora hay 7 grados, la máxima llegará a los 18, gran parte del día estará con nubosidad parcial, mientras que en Valdivia hace frío a esta hora, hay 5 grados, hay algunas precipitaciones también a esta hora, por la mañana estará con niebla matinal además y también con nubosidad parcial que se mantendrá también durante la tarde. La máxima para hoy en Valdivia llegará a los 17 grados.
También es baja la temperatura a esta hora en la región de Los Lagos. En Osorno solo 7 grados, se espera una máxima de 15, nubosidad parcial en la mañana y en la tarde el cielo queda completamente cubierto. Cielo nublado en la tarde en Osorno. En Puerto Montt también 7 grados a esta hora. En la mañana habrá nubosidad parcial, irá variando a cielo nublado porque en la tarde se esperan algunos chubascos aislados en la zona con una temperatura máxima de 14 grados.
Bien, continuamos en la isla grande de Chiloé, donde en Ancud la máxima para hoy será de 14 grados. Toda la jornada estará con precipitaciones, al igual que mañana, pero mañana además con vientos de hasta 60 kilómetros por hora. En Castro, por la mañana estará con nubosidad parcial, tarde y noche con precipitaciones. La máxima para hoy allí en Castro será solamente de 13 grados, mientras que Quillón a esta hora presenta 7 grados. La máxima llegará a los 13. Por la mañana estará con nubosidad parcial, mientras que en la tarde y noche se esperan precipitaciones.
Y en la parte norte de la región de Aysén se espera lluvia todo el día. Hablamos de Melinca, de Lago Verde, de Puerto Cisnes, Puerto Aysén y también Coyhaique, con temperaturas que no superan los 13 grados. Lluvia todo el día. Más al sur, en Villa O'Higgins, nubosidad parcial en la mañana y para la noche, chubascos débiles de manera intermitente y una temperatura máxima de 12 grados. Más al sur de nuestro país, temperaturas propias de la zona en la región de Magallanes, Torres del Paine, 12 grados como máxima, lluvia todo el día y en la tarde con ráfagas de viento de hasta 40 kilómetros por hora. En Punta Arenas, solo 7 grados a esta hora, la máxima se elevará a solo 11 grados, cielo cubierto todo el día, lluvia intensa y ráfagas de viento de hasta 80 kilómetros por hora.
7 de la mañana, 28 minutos.
En Scotiabank sabemos que vivimos en un mundo singular, donde no hay dos personas iguales y lo parecido es distinto, porque cada experiencia es única y repetible. Por eso la nueva banca Singular by Scotiabank celebra el valor de lo que te hace único, con nuevas sucursales, asesoramiento especializado y un nuevo nivel de beneficios y experiencias. Bienvenidos a Singular by Scotiabank, una una banca para personas singularmente únicas.
Protege en marzo tu hogar con Verisur y aprovecha un 75% de descuento en la instalación de tu alarma. Esta Semana Santa cruza los Andes navegando. Llega a Bariloche de la forma más espectacular, entre lagos, volcanes y paisajes que parecen de otro mundo. Además, vive la fiesta del chocolate en uno de los destinos más lindos de la Patagonia. Reserva hoy en cruceandino.com.
Hoy no basta con tener experiencia. Necesitas demostrar que estás preparado. Porque cuando dices, me especialicé en la Universidad de Chile, la percepción cambia. En Unegocios, FEN, formamos profesionales que quieren avanzar, liderar y tomar mejores decisiones. Este es tu momento. Conoce nuestros programas en unegocios.uchile.cl.
Cuando la vida crece, ya no suena igual. Porque ahora hay más historias entrando, más planes saliendo. Cuando la vida se vuelve más grande, necesitas una SUV que esté a la altura. Conoce D60 y la D90. Más espacio, más seguridad y más capacidad para lo que viene. Te esperamos en nuestras sucursales a lo largo de todo Chile. Descubre más en maxus.cl.
¡Hey, empresario! No te enteres de quiebres de stock cuando ya perdiste a un cliente. No demores 30 días en tomar decisiones y por favor, no pierdas oportunidades fuera del horario del trabajo. Mejor trabaja con la inteligencia artificial de DeFontana. Obtén proyecciones de stock, agentes y reportes con IA avanzada. Comienza ahora tu migración a la inteligencia artificial con DeFontana, el único sistema ERP con IA nativa en Chile.
Hechos, declaraciones, entrevistas y opiniones. En Biobío, Radiograma. En Radiograma, las señales económicas del día. Mundo, la internet número uno del planeta al alcance de todos. Nueva banca preferencial de BCI. ¿Te sumas?
7:31 a.m.
Bueno, la tarde de este lunes se realizó una reunión entre el ministro de Hacienda, Jorge Quirós, y senadores de oposición que llegaron hasta el Palacio de la Moneda para discutir materias de la situación fiscal que enfrenta el país.
Si bien se abordó medidas específicas del Plan de Reconstrucción Nacional, el gran desencuentro vino cuando el gobierno mencionó en esta reunión que espera presentar un proyecto para hacer modificaciones al mecanismo de estabilización de precios de los combustibles que opera en Chile desde el año 2014.
Aunque se trató solo de anuncios preliminares, el gran tema de fondo son los costos asociados al mecanismo, dado que el propio Quirós dijo que en una semana se gastaron casi 50 billones de dólares por el MEPCO, considerando que además no hay señales de que las tensiones en Medio Oriente disminuyan en el corto plazo.
La oposición, sin embargo, señaló incluso que el Ejecutivo pretende directamente eliminar el MEPCO, poniendo en riesgo una holgura para el bolsillo de las familias chilenas.
Fue el senador del Frente Amplio, Diego Ibáñez, quien indicó que durante la reunión esta alternativa de eliminación no se descartó y que será evaluada en detalle cuando el Ejecutivo ingrese el proyecto de ley.
Hoy no se ha descartado por parte del ministro la eliminación del MEPCO. Creemos que eso es algo que tendremos que revisar los próximos días en detalle cuando ingrese el proyecto de ley que ellos han asegurado que ingresará el día de mañana con una urgencia inmediata.
Sin embargo, Quirós lo descartó y dijo que no caerían especulaciones, dado que las conversaciones con distintos actores se siguen dando.
Lo único que se compartió son los datos duros, números, concretos, escuchamos, vimos opciones, pero lo que dije, todavía no hay ningún proyecto.
El economista Jorge Germán, director de Germán Consultores, señaló a la radio las posibles modificaciones que el gobierno podría realizar, indicando que cualquier corrección se debe realizar en el Congreso.
Una sería traspasar semana a semana las alzas, sino cada 3 semanas. Y lo segundo es que el ancho de la banda sea mayor al que estamos acostumbrados hoy en día.
Hay dos posibilidades, básicamente. Una es traspasar semana a semana las alzas y no cada 3 semanas, como lo hizo Marcel en 2023. Y lo segundo es que el ancho de la banda sea mayor al que estamos acostumbrados hoy en día, que son 25 pesos. Cualquiera de esas modificaciones tiene que hacerla en el Congreso.
Desde los distintos gremios ligados al transporte se muestran preocupados por el alza en el precio del combustible, que eventualmente terminará por traspasarse a los diferentes servicios que se ofrecen.
La presidenta de la Confederación Nacional de Transporte Escolar, Verónica Contreras, señaló que mantener el financiamiento de esta herramienta es clave para evitar alzas que terminen afectando a toda la población.
MEPCO hay que cuidarlo precisamente para que la gran mayoría de la población que se mueve con transporte, porque el transporte moviliza todo, ya sea personas o bienes o productos. Si se sube el combustible, todo se va a encarecer y lamentablemente los sueldos no van a mejorar.
Todo esto se enmarca en una serie de reuniones que está sosteniendo el gobierno para monitorear el impacto del alza internacional del petróleo y evaluar eventuales ajustes al mecanismo. De hecho, durante la misma también llegaron hasta el Palacio de la Moneda la ministra de Energía y el subsecretario de la cartera, quienes también sostuvieron un encuentro.
1 porque la internet número 1 del mundo es chilena y está a tu alcance. Mundo Telecomunicaciones es reconocida por Ookla, la consultora más prestigiosa del planeta en mediciones de internet. Hoy la internet de Mundo es un verdadero orgullo nacional. Sé parte de esta revolución digital y accede a la mejor y más rápida internet del mundo. Visítanos en tumundo.cl.
¿Sabes por qué la nueva banca preferencial de BCI siempre te prefiere a ti? Porque ahora, donde hay un destino preferido, hay un vuelo preferido. Y donde hay un vuelo preferido, están los beneficios de tus tarjetas de crédito BCI. Disfruta tu próximo viaje con acceso a más de 1,000 salones VIP en todo el mundo. Además, aprovecha 0% de comisión internacional y acumula cashback en todas tus compras en el extranjero con tarjetas de crédito BCI. Bienvenido al banco que te prefiere a ti. ¿Te sumas? Más información de la promoción en bci.cl. Infórmese sobre la garantía estatal de los depósitos en su banco o en www.cmfchile.cl.
Opinión con independencia. Radiograma.
Siete de la mañana, 36 minutos.
Bien, vamos a seguir hablando de economía, pero antes le contamos de una gran congestión a esta hora, la ruta 150 que une Concepción con Penco, la región del Biobío. De esto nos cuenta Oscar Valenzuela.
Sí, porque estamos atentos al tránsito, al tráfico en la región del Biobío, que está ocurriendo al menos en la ruta 150, donde se ve bastante tránsito a esta hora en la ruta 150, principalmente en dirección a Concepción. Según hemos podido evidenciar, la congestión llega incluso más allá del cementerio Parque, que está en este lugar. Una congestión que en todo caso fluye de manera lenta, pero de todas maneras nos dicen auditores que es una situación que es de todos los días en la ruta 150, que comienza a darse justamente más o menos a esta hora y que se mantiene hasta ya un poco entrada la mañana. Todo esto debido a personas que se trasladan desde comunas cercanas, como Penco, como Tomé, hacia la capital regional del Biobío. Congestión entonces en la ruta 150 hacia Concepción a esta hora. Biobío, la radio.
Lo que está ocurriendo
está en Radiograma.
De la mañana, 37 minutos.
40 medidas, la mayoría de ellas económicas. El plan de reconstrucción nacional de José Antonio Kast tiene un mensaje implícito más allá de levantar las zonas afectadas por los incendios. Se fija un objetivo mayor y que dice relación con reconstruir las finanzas públicas y recomponer una caja sin plata.
Era una idea que entendemos va en la lógica del gobierno de emergencia, ya luego superada la emergencia, comenzar una etapa de reconstrucción, que no es solamente física o material, como en el caso de la reconstrucción después de los incendios, sino que también la tesis de este ejecutivo es reconstruir también otros ítems como las arcas fiscales. Sin embargo, las medidas van desde una rebaja del impuesto de primera categoría hasta la eliminación del IVA a la vivienda por un año. Una suerte de popurrí fiscal que molesta a la oposición, porque ellos dicen que estas iniciativas deben presentarse en el Congreso y cada una por separado.
En paralelo, Jorge Quiroz, el ministro de Hacienda, ya firmó el oficio que instruye un recorte del 3% en todas las partidas de los ministerios. Vanessa Gajardo, muy buenos días.
Hola, Vanessa.
¿Cómo están ustedes? Muy buenos días. El Plan de Reconstrucción Nacional, su nombre, porque tal como lo adelantaban, tiene por objetivo ayudar a levantar las regiones afectadas por los incendios en nuestro país, pero lo cierto es que en el fondo se trata de una tarea muchísimo mayor y que tiene un carácter, tal como señala su nombre, a nivel país. En lo que respecta al eje económico específicamente que contiene este proyecto, porque son 5 ejes, y que prontamente va a ingresar a su discusión en el Congreso, estas medidas hablan más bien de una reconstrucción total de las finanzas públicas del país. Se trata de una operación para esos 46 millones de dólares que hay en caja, que vuelvan a niveles normales como los que se heredaron en administraciones pasadas. Se trata también de la aspiración de traer más inversión para Chile, de que Chile vuelva a crecer más y que también, por supuesto, se recupere el empleo a los niveles que teníamos antes de la pandemia. ¿Cómo? Esto a través de una batería de medidas económicas que vamos a ir analizando una por una, entre las que hoy tienen una mayor relevancia o son más populares entre los parlamentarios y, por supuesto, entre la ciudadanía. Hay 3 que se pueden agrupar, digamos, en lo que son las medidas tributarias. Baja del impuesto de primera categoría de un 27 a un 23%, reintegrar el sistema tributario, es decir, que el 100% del impuesto corporativo sea crédito para el impuesto personal, lo que por supuesto también tiene que tener una discusión en particular porque significa un costo adicional que algunos economistas calculan en alrededor de 810 millones de dólares. Y también un subsidio al empleo formal para aquellas empresas que contraten a personas que estén en riesgo de caer en la informalidad. Estas 3 medidas entonces dicen relación con un anuncio previo que hizo el gobierno incluso antes de convertirse en administración y que tiene que ver con el ingreso de la reforma tributaria. Manuel Subiabre, abogado socio de SL Abogados, aclaró que los efectos en corto plazo de estas medidas van a ser justamente una menor recaudación tributaria, porque estamos, por supuesto, bajando la tasa, pero esto se compensaría en el largo plazo a los menores costos asociados a las empresas, por ende, un alza en sus utilidades.
Es que una menor carga tributaria sobre las empresas puede incentivar la inversión, mejorar las expectativas económicas, dinamizar la actividad productiva. Si esos efectos se materializan, en el largo plazo podrían compensar parcialmente la menor recaudación inicial.
Sigamos revisando medidas. También hay algunas que aluden directamente a la permisología, con una reducción de la burocracia y permisos para destrabar inversión, pasando por una suerte de ventanilla única que sería distinta, pero también tendría relación con la ya aprobada ley de permisos sectoriales. Otra medida es la eliminación del IVA en la vivienda por 1 año. Esto se considera como una medida de carácter transitorio para reactivar no solo al sector de la construcción, sino también facilitar el acceso y que se cumpla el sueño de la casa propia para todos los chilenos. Sobre este punto en particular, que puede ser una iniciativa muy popular, sobre todo para la ciudadanía, Fabián García, director general de la inmobiliaria Tinza, dijo que esto podría haber una baja en el precio de las viviendas, se podría traspasar como tal entre un 10 y un 15%.
Una aplicación que va a impactar directamente sobre el precio de venta de las unidades. Por lo tanto, esperamos que esto durante el segundo trimestre de este año veamos un impacto relevante en la venta de vivienda nueva.
Tenemos otras iniciativas como la eliminación del pago de contribuciones a la primera vivienda de adultos mayores de 65 años. Esto es una promesa de campaña. El proyecto de la repatriación de capitales que busca recaudar entre 300 millones de dólares, una iniciativa conocida ya por su fracaso en la administración pasada, y la reducción transitoria también del impuesto a la herencia y donaciones, que funcionaría con una tasa a escala progresiva dependiendo del valor líquido, ¿no?, que se busque traspasar. Solo estas dos últimas medidas que acabo de mencionar tienen una recaudación importante del orden de $600 millones, pero su impacto fiscal está generando dudas porque podría ser más bien marginal o acotado, señalan algunos expertos. Por ejemplo, del lado del gravamen a las donaciones, en el año 2024, según datos del Servicio de Impuestos Internos, este impuesto tuvo apenas una recaudación de $64 millones, lo que representó una caída de más del 70% respecto de lo que se recaudó el año anterior, estamos decir, una caída gigantesca. De ahí que Patricio Gana, director de ACA Contadores, señala que este gravamen en sus tramos mayores es excesivamente alto, por lo que está generando un desincentivo para su pago. Él señala que existen fórmulas que aún así están dentro del marco legal que buscan las familias para no pagar este impuesto. A continuación expone cuáles serían esas vías.
Se armarán sociedades en otros países, donde la tributación es más baja, y eso es un problema porque finalmente se termina pagando impuestos en otro lado y no en Chile. Por lo tanto, rebajar el impuesto de herencia es un gran incentivo para recaudar más.
Por su parte, lo que respecta a la repatriación de capitales, una iniciativa que propuso el exministro de Hacienda, Mario Marcel, pero que fue un completo fracaso, lo hemos abordado, comentado con anterioridad, no se alcanzó a recaudar ni la cuarta parte de lo que este proyecto tenía presupuestado. Surge entonces la pregunta por parte de los expertos, ¿qué certeza hay de que nuevamente no ocurra lo mismo en esta administración? Bueno, ahí es cuando Álvaro Moraga, abogado y socio de Moraga y CIA, hace un punto, una diferenciación entre lo que proponía la administración de Gabriel Boric y lo que propone el gobierno de José Antonio Kast. Por eso señala, los plazos acá son clave.
Pensar en un plazo de 8 meses, 9 meses, es un plazo bastante razonable, a diferencia del último de estas medidas que se trató de implementar en el gobierno del presidente Boric, que dio solamente 2 meses. Por lo tanto, no hubo tiempo ni siquiera para poder socializarla.
Pero a ver, fuera de lo que es esta discusión más técnica de cada una de las medidas que, insistimos, puede ser analizada individualmente y debe ser así respecto de sus impactos en el crecimiento, en la recaudación fiscal, en la generación de empleo, etcétera, es un proyecto que tiene que pasar por el Congreso, y al ser más de 5 las medidas que se agrupan solo en el eje económico, porque también hay otros puntos que van a tener que ser discutidos, la oposición ya lo está calificando como una reforma tributaria encubierta. Ayer, de hecho, senadores de oposición llegaron hasta el Palacio de la Moneda para reunirse con el ministro Jorge Quirós, que estaba acompañado también por el ministro José García Ruminot. Si bien aseguraron ya que hay una disposición de conversar, que mientras se dé el diálogo van a avanzar, digamos, en la discusión de estas y otras iniciativas que están en tabla, hay muchísima inquietud respecto, lo decíamos, de este popurrí de medidas que van a entrar como un todo al Congreso y no a distintas comisiones en particular como quiere la oposición. Pese al buen ánimo, ese fue entonces justo el punto que planteó el senador socialista Juan Luis Castro.
Requiere que no juguemos a la escondida, requiere que pongamos todas las cartas en la mesa, que conozcamos el itinerario fiscal exacto de lo que se quiere hacer, que si hay materias de reconstrucción se traten en cuerdas separadas respecto a una reforma tributaria.
De ahí entonces que este decreto, este oficio que ya fue firmado el día de ayer del recorte del 3% para todos los ministerios, también se ha mirado con un cierto recelo por parte de la oposición en la esfera política. Lo decíamos, este oficio entonces ya se firmó, no es necesario que pase ahora por la Contraloría General de la República. Hay un plazo que fija, digamos, el día viernes para que finalmente las distintas partidas materializen. Realicen este recorte y lo den a conocer a la autoridad. Y digamos, Jorge Quirós ayer lo decía, es un recorte para todos del 3%, ya es un hecho.
Hemos dicho antes que la rebaja pareja del 3% y queda el ministerio de examinar cómo lo va a hacer.
¿Ya está firmado?
Lo firmé hace poco.
Este documento fue enviado a 274 reparticiones del Estado. Se trata de una estrategia de recorte que funcionaría bien, ¿cierto?, si consideramos que se trata de una reducción del gasto del orden de 3.000 millones de dólares en total. A esto también hay que sumarle los 800 millones de dólares de recorte comprometidos en la administración anterior, y también que el documento señala que se da espacio para un recorte adicional de 1.000 millones de dólares que va a estar sujeto a cada ministerio, donde efectivamente, dice el oficio, hay espacio para recortar más de este 3% que ya fue mandatado. Ojo, la reducción en específico del 3% del presupuesto tiene tres aspectos generales: el combate de abusos y malas prácticas, una mayor eficiencia del gasto y también lo que es austeridad fiscal, el sello que quiere dar este gobierno. El plazo que se ha fijado es que esta semana se identifiquen los espacios que se dan justamente estos tres ejes, y para eso tiene 14 criterios. Vamos a nombrar solo algunos, por supuesto. Está la revisión de contratos de los servicios del Estado, revisión de abusos en materia de funcionarios, revisar el avance de los sumarios administrativos, limitar la duplicidad de funciones, la revisión de el ausentismo laboral en las distintas instituciones, por nombrar algunos. Una particularidad es que se instruye detener todo concurso y nueva contratación que no se encuentre finalizada y con un proceso en trámite con fecha del 13 de marzo de 2026. Estas reuniones bilaterales entre todos los ministerios partieron el mismo viernes 13 de marzo, y la fecha para que se terminen es este miércoles, mañana 18 de marzo. El ministro Quirós dice que espera que a más tardar el viernes 20 estos decretos de ajuste finalmente se den y se informe entonces a la autoridad cómo se va a proceder con estos recortes. Katy Tomás, es parte de todo lo que ocurrió ayer en el Palacio de la Moneda.
Mire, me llama la atención algo, ¿eh? En un momento de la campaña, porque no fue durante toda la campaña, se acusó al gobierno de Gabriel Boric de la contratación de cerca de 100.000 funcionarios públicos. Después se descubrió que una buena proporción de esos funcionarios en realidad habían sido contratados por los alcaldes, donde en los municipios hay un descontrol absoluto. La verdad es que desde el punto de vista del control, los municipios son un desastre, pero ¿qué había ocurrido ahí? La pregunta es, ¿por qué en toda esta campaña, toda esta política de bajar el gasto público, no se ha mirado esa parte, no se ha revisado cuántos funcionarios se contrataron, qué están haciendo, por qué se contrataron, etcétera, etcétera? ¿Por qué esa ausencia, esa omisión? ¿Qué es lo que ha ocurrido?
A ver, parte de lo que se señala en este oficio, me atrevo a decir quizás por primera vez más específicamente, es justamente revisar que cada persona que esté en su puesto de trabajo esté cumpliendo con su labor. Por ende, yo creo que a partir de este punto las señales sí empiezan a darse. Sucede que quizás no se ha comentado mucho porque el gobierno está muy cauteloso respecto de lo que se pueda o no se pueda encontrar a propósito de esta auditoría, que también es parte de uno de los decretos que ya fue firmado por el presidente de la República. José Antonio Kast en su discurso ha apelado a la buena fe y dice que espera que no se encuentren con ninguna sorpresa, pero también el mensaje implícito es que efectivamente las cosas no están funcionando como ellos creían, digamos, que se estaba dando al interior del Estado en la administración pasada, pero están esperando a conocer lo que es este primer informe, que deberíamos tener su resultado el 30 de marzo, ¿no? La primera notificación. Yo creo que ahí en adelante ese es el punto de inflexión para que empiecen a darse, digamos, los mensajes, para que se empiecen a tomar medidas más duras. Pero lo que sí está contenido dentro de este decreto de recorte, mirar efectivamente que cada funcionario esté cumpliendo con sus labores, y efectivamente quien no esté haciendo la pega va a salir.
A propósito de eso, de la colaboración de los ministerios, porque el ministro firma el decreto, no lo ingresa y él dice, bueno, cada ministerio sabe cómo lo va a hacer, tiene que hacer una reducción y les pone un plazo con los ítems que tú mencionabas, ¿no? Las características respecto del combate a las malas prácticas, mayor eficiencia de gasto y autoridad fiscal. Pero hay un trabajo que tiene que ser activo de parte de los funcionarios, ¿no? Más allá de todos los marcos que se le han puesto para hacer esta función, tiene que ver con los funcionarios mismos, y ahí va mi pregunta, porque ahí hay una complicación eterna, ¿no? En relación a ver, por ejemplo, el caso de las licencias médicas. Muchos hicieron uso y abuso particularmente, de licencias médicas sabiendo que eso estaba mal, sabiendo que estaban infringiendo la ley, por un lado, que estaban embarrándose a sus colegas, que estaban embarrando a todos los demás, porque estamos hablando de dineros que tenemos que pagar entre todos, pero lo seguían haciendo porque todos lo hacen. Ese es un argumento que se utiliza muchísimo en el ámbito público particularmente y que redunda en malos servicios, en fin, etcétera. A propósito de eso, porque ya es un asunto más como de voluntad, ¿no? Porque por más que se le pongan, reitero, reglas, un marco en donde, dentro del cual, digo, desenvolverse para participar de esta pequeña auditoría, digámoslo así, también hay un tema de voluntad de parte de los funcionarios.
A ver, yo creo que eso es sumamente relevante lo que tú mencionas, Katy, porque ya lo hemos comentado antes, ¿no? El rol que tienen las jefaturas de los servicios. Este mismo funcionario al que se le delega esta responsabilidad tremenda, ¿no? De estar fiscalizando a sus pares y que, por distintos motivos, muchas veces esa información no llega donde tiene que llegar, simplemente por este sentido que mencionabas tú, de que como todos lo hacen, bueno, yo prefiero omitirlo y no meterme en problemas. Es una figura que yo creo que el gobierno tiene que salir a aclarar, porque acá, si bien ya se manda toda esta auditoría, si ya tenemos este oficio firmado, no se ha señalado cuál es el mecanismo. Acá dice que cada uno de los ministerios debe hacerse responsable, pero en la práctica, ¿cierto?, nosotros sabemos que no es el titular de la cartera quien va pasando por cada uno de los servicios, cada una de las reparticiones, viendo si efectivamente los funcionarios están cumpliendo o no con su rol, si se están logrando las metas. Esa no es una tarea del ministro o ministra respectivamente, es una tarea que pasa también por una labor de los mismos funcionarios, y yo creo que ahí está la clave, quizás las próximas preguntas que uno debe hacerle a la autoridad respecto de si hay un mecanismo distinto en el fondo para desmarcarse de lo que es la administración interior, y algo que ustedes comentaban en otras oportunidades. Finalmente, que el proceso de los sumarios avance, ¿no? Y que no ocurra lo mismo que pasó en la administración pasada.
Y claro, yo lo pregunto particularmente porque hay gente que está con licencia médica eterna y que todos saben que está con licencia médica eterna y que nadie revisa qué es lo que pasa con esa persona. Hay personas que están contratadas en más de una repartición pública. Y esa persona sabe que está contratada en más de una repartición pública y que claramente no hace todos los trabajos para los que está contratado. Entonces, hay un tema de voluntad y que claramente, al ser un asunto subjetivo, casi requiere de también una revisión.
No, y también sumamente importante cuál va a ser el espacio, ¿no?, que va a quedar, estoy hablando en materia de funcionarios, todas estas personas que llegan por cargo de legítima confianza. Ya hemos visto, sí, a través de trascendidos a la prensa, lo que se ha conocido y también que el gobierno ha transparentado, se han pedido la salida de algunos altos cargos, pero estamos hablando, digamos, de los titulares, no de toda la gente que llega a propósito de esa persona, ¿no? Porque todos sabemos que cuando llega un gobierno trae, por supuesto, a su gente. Hay muchísimas personas que todavía tienen que salir, que están al interior del gobierno esperando, digamos, qué va a pasar con ellos, si finalmente son sindicados o no, y eso también va a ser un espacio de reducción de gasto importante. Y también el personal que contrate José Antonio Kast. Sí, es muy importante un análisis que hacen los expertos, que es que los gobiernos, cuando llegan en los primeros meses, no traen a toda su gente. Realmente, el número de funcionarios del gobierno central se ve reflejado desde la segunda mitad del primer año de gobierno. Entonces, también va a ser muy importante ver si finalmente el presidente da o no ese mensaje de no escatimar en gastos, sobre todo en la contratación de nuevos funcionarios.
Sí, para entender, en este primer año de gobierno se estima una disminución de gasto, un ahorro, de 3.000 millones de dólares. Como son 6.000 los prometidos, eso significaría que en la próxima ley de presupuesto, la que va a confeccionar este gobierno para el próximo año, vendrían los 3.000 o algo así, o un poco menos para dejar el saldo para el año siguiente. ¿Cuál es el plan?
A ver, es que lo primero es que este 3% para todos, digamos, equivale, como tú señalas, Tomás, a 3.000 millones de dólares. Pero a eso se le tienen que sumar los 800 millones de dólares de recorte comprometidos en la administración anterior y este espacio de 1.000 millones de dólares que está sujeto a evaluación, que cada ministerio, digamos, va a tener que salir a decir, bueno, yo puedo recortar un poco más o definitivamente, no sé, estoy pensando en salud, en educación, en seguridad, no podemos dar más que este 3%, ¿no? Ahí tendríamos una suerte casi de 5.000 millones de dólares de recorte si todo funciona, digamos, viento en popa y se da como el Ejecutivo así lo quiere. Pero, efectivamente, esto va a estar contenido, digamos, hacia el futuro, porque la crisis fiscal, como han denominado algunos, es algo que se va a seguir sintiendo hasta el término de esta administración 2030 y probablemente el próximo presidente o presidenta de Chile también va a tener que hacer sus propios ajustes, porque el tema de la caja fiscal es tremendísimo. Por ende, lo que dice el gobierno es que lo que estamos viendo ahora en el gobierno de emergencia se va a replicar en la discusión presupuestaria que se tiene que dar este año y así hacia el futuro. Quizás el recorte no va a ser tan agresivo como lo que estamos viendo ahora, que ya en la primera semana nos están dando todas las señales. Pero, digamos, el recorte de gasto público es algo que se mantiene